Radio Nacional Clásica presenta Omni. Objetos musicales no identificados. Idea y conducción, Marcelo Delgado.
Muy buenos días, aquí estamos nuevamente con OVNI, como cada domingo a las 11 de la mañana, ávidos de escuchar, como seguramente estarán ustedes, mucha y buena y nueva, y de la no tan nueva, música que el siglo XX y el siglo XXI nos han prodigado. Y dentro de la enorme diversidad que el siglo XX, y sobre todo hablamos de la segunda mitad del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial en adelante, el imperio, el advenimiento de las segundas vanguardias, dentro de esa enorme diversidad, hay compositores que mantuvieron una línea de trabajo a lo largo de toda su vida, y otros que a su vez, dentro de la diversidad, fueron ellos mismos diversos. Glotones, casi podría uno decir, queriendo toda la música para ellos, todas las maneras de hacer la música. Entre ellos, seguro, destaca Luciano Berio, que nació en Imperia en 1925 y murió en Roma en 2003. Imperia es una ciudad que se forma un par de años antes de que naciera Berio. Él nace en Oneglia, y del otro lado del río Impero está Porto Maurizio. En 1923 se las junta y se las hace un solo municipio, como Buda y Pest. Muchas veces en la biografía aparece que Berio nació en Oneglia, pero para cuando nació ya era Imperia, que está ahí al borde del Mediterráneo, y si uno sigue hacia el poniente, en algún momento cruza la frontera con Francia y ahícito nomás está Mónaco. Pero venimos a hablar de Berio y venimos a hablar de su secuencia para arpa. Berio escribió 14 piezas para instrumentos solistas diversos, ellos, que se agruparon bajo el título de secuencia. La primera es de 1958, fantástica para flauta, que da pie a nuevos discursos acerca de la sintaxis en la flauta, en un instrumento monódico. Pasaron varios años hasta que produjera la secuencia 2 para arpa solista, es de 1953. Y como todas las secuencias, es una pieza virtuosa y básicamente idiomática, es decir, Berio no usa técnicas extrañas, novedosas en el modo de tocar el arpa, sino más bien usa los recursos propios, los trémolos, los glissandos, aparte de las notas tocadas, golpes con la palma de la mano en la cuerda, alguno en la caja del arpa. Pero forma parte la secuencia para arpa de esa serie de secuencias que, como dijimos antes, son 14. En esta, claramente, Berio va un poco en contra del espíritu impresionista que había adoptado la flauta en las obras de Debussy, de Ravel y de otros. Es decir, un estilo climático, discursivamente ambiguo, con contornos imprecisos y muy colorísticos. No quiere decir que esta obra no tenga sus colores, que los tiene y muchos. Decimos que el lenguaje que usa Berio no es el de los impresionistas. La obra se estrenó en 1963 en Darmstadt, en los encuentros anuales que en esa ciudad de Alemania se hacían y que eran como grandes cónclaves en donde iban todos los hechiceros de la música contemporánea a revolver en el caldero y ver qué salía de allí. Fue dedicada y estrenada por el arpista Francis Pierre. Nosotros vamos a escuchar una bella versión de la arpista Aurélie Bouchard. escuchábamos recién, secuenza número 2 para arpa de Luciano Berio. La versión a cargo de la arpista Aurélie Bouchard. Ahora les voy a leer un comentario de Luciano Berio, nuestro compositor de hoy. Dice: la mejor manera de analizar y comentar una obra musical es escribir otra utilizando materiales de la obra original. Una exploración creativa de una composición es al mismo tiempo un análisis, un comentario y una extensión del original. El comentario más rentable de una sinfonía u ópera siempre ha sido escribir otra sinfonía u otra ópera. Berio escribió una serie de piezas que se llaman chemins, caminos, que parten de alguna de las secuencias. Es decir, es una traducción a un dispositivo instrumental más amplio de la obra original para un instrumento solista. Vuelvo a Berio. Por eso mis chemins, donde cito, traduzco, amplío y transcribo mis secuencias para instrumento solista, son también sus mejores análisis posibles. El conjunto instrumental saca a la superficie y desarrolla procesos musicales que se ocultan y comprimen en la parte solista. Ese conjunto instrumental amplifica todos los aspectos, incluido el temporal. A veces los roles se invierten de modo que la parte solista parece generada por su propio comentario. ¿Por qué?, se pregunta Berio. ¿Por qué esta insistencia en elaborar y transformar nuevamente el mismo material? Quizás sea un tributo a la creencia de que lo que se hace nunca se termina. Incluso la obra terminada es el ritual y el comentario de algo que la precedió, de algo que la seguirá. Como una pregunta que no provoca una respuesta, sino un comentario y otra pregunta. Chemins 1, Caminos 1, es un comentario específico que incluye, casi intacto, el objeto y el tema del comentario. La secuencia 2 para arpa de 1963, escrita para Francis Pierre, que es la que acabamos de escuchar. Así que no es que ahora vamos a escuchar la misma obra, pero con una orquesta atrás, con un acompañamiento atrás. No es un disfraz orquestal. No es puesto esto en otro contexto diferente. Es más bien una relectura y una expansión de los caracteres estructurales que escuchamos recién en la pieza para. El texto original y su comentario producen entonces un intercambio continuo de elementos y de personajes, como una forma que cambia sus colores y sus sombras.
Thank you. Thank you.
Ahí se iba Caminos 1, Chemins, de Luciano Berio, sobre la secuencia 2 para arpa solista. La versión de Anna Berkolantsieva en el arpa y la Orquesta Sinfónica de la Radio Vienesa, dirigida por Martin Bravins. Todo camino se compone de rectas y de curvas. Tal vez son más las curvas que las rectas, porque los accidentes geográficos obligan permanentemente a desviar un poco la rectitud de las rutas de por aquí y de por allá. En todo caso, la curva permite una perspectiva que la recta no. La recta va hacia el infinito, pero no podemos ver un poco más allá de donde estamos. En cambio, la curva, precisamente, se arma un ángulo que se abre y podemos ver cosas que ocurren o que transcurren en ella. Points on the curve to find, literalmente, puntos en la curva para encontrar y puntos suspensivos. Es el título de una obra que Luciano Berio escribe en 1974, dedicada al pianista Anthony Di Bonaventura, y que dio lugar después a otra obra que se llamaba Echoing Curves, el eco de las curvas. En todo caso, es curioso porque Berio primero escribió solamente la parte de piano, pero pensando que después le iba a agregar las partes instrumentales. No era que escribió una pieza para piano, la dejó y un día dijo, bueno, ahora le voy a escribir. No, escribió primero la parte del solista, sabiendo que después venían las partes instrumentales. Un poco la operación contraria a la que hace con Chemins, en donde no es que toma la parte del arpa que ya está escrita y le superpone instrumentos, sino que relabora y, como él dice, comenta el dato original. La parte de piano, van a escuchar ustedes, es casi siempre monofónica, periódica, está llena de ornamentaciones, y uno podría considerarla como una curva compleja, continua, cambiante lentamente, sobre la cual van apareciendo las acciones de los demás instrumentos que desarrollan sus propias características, como si fuera un dibujo terminado sobre el cual se añaden nuevas líneas en varios puntos, líneas que modifican el significado de la curva original y que nos ofrecen una perspectiva diferente acerca de sus propiedades. Aquí hay una apelación a la articulación de los instrumentos. Articulación, queremos decir, cómo se toca un sonido con respecto a otro, si se lo toca ligado, si se lo toca separado, cuán separado se lo toca. Hay cambios de tempo y hay cambios de la armonía, del conjunto de sonoridades que van cambiando en sí mismas, aunque no es una obra tonal y no estamos hablando de los mismos acordes que podríamos estar hablando en una obra de Beethoven o de Brahms. Pero en todo caso, la pieza puede llegar a percibirse como una forma de onda irregular, no periódica, compleja, pero siempre homogénea. Berio decía acerca del título de esta obra, ¿no? Dice, la parte de piano sola se puede escuchar como una curva, en la que los otros instrumentos se posicionan para revelar e interpretar sus características armónicas, como una plantilla, un dibujo al cual uno le va agregando otras cosas que le cambian el sentido de aquello que era el original. Vemos aquí una operación opuesta en un punto, en el procedimiento, pero parecida en el sentido de que Gemmans lo que hacía era comentar cosas que, como decíamos antes, en un instrumento están comprimidas y después pueden cambiar su sentido al expandirse hacia otros. La obra comienza expectante y no para casi hasta el final, como si fuera una corrida de un solo aliento.
Thank you.
Points on the curve to find. Puntos en la curva para encontrar, de Luciano Berio. Al piano, el dedicatario de esta pieza, Anthony Di Bonaventura. Y Luciano Berio dirigiendo la orquesta de la radio de la Svizzera italiana. Y en esa diversidad de caminos que Luciano Berio, alejado de todo dogmatismo, de toda capilla, de toda bajada de línea, sino más bien siguiendo sus gustos, sus ganas, sus deseos, recorrió, nos encontramos con que tempranamente orquesta algunas canciones de los Beatles. Cuando decimos tempranamente, estamos diciendo que estas orquestaciones son hechas entre los años 1965 y 67, en pleno apogeo de los Beatles. Un compositor contemporáneo, de las líneas duras de los contemporáneos, sin embargo, asomándose al balcón de los Beatles y dejándonos, por ejemplo, esta maravillosa versión de una de las más maravillosas canciones de los Beatles, que seguramente no tengo que anunciar. Thank you.
I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I'll say the only words I know that you'll understand. Michelle, ma belle, sans les mots qui vont très bien ensemble, I need to make you see, oh, what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. To you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, ma belle, sans les mots qui vont très bien ensemble, I will say the
Berio escribió dos versiones de Michelle, esta que escuchamos recién y que a mí es la que más me gusta, y otra con menos instrumentos, con dos flautas, clave y oboe. También escribió versiones de Yesterday, por ejemplo, con un instrumental que simulaba las triosonatas del barroco. Diversidad de caminos en Berio, talento siempre, avidez y curiosidad, y ningún prejuicio. Nada le fue ajeno en la música, desde las grandes tradiciones históricas con las que dialogó de manera magistral, hasta los descubrimientos de la música electrónica, y hasta sus relaciones con la música popular. Recordemos, por ejemplo, el maravilloso ciclo de las folk songs. Así que ahora nos vamos también con Berio y retomamos el camino que nos lleva de vuelta a casa y que seguramente nos va a traer la semana que viene. Y para andar por el camino y transitarlo, ¿qué necesitamos? Un boleto para viajar.
I think it's today, yeah. The girl that's driving me mad is going away. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, but she don't care. She said that living with me is bringing her down, yeah. For she would never be free when I was around. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, but she don't care. I don't know why she's riding so high. She ought to think twice, she ought to do right by me. Before she gets to saying goodbye, she ought to think twice, she ought to do right by me. She said that living with me is bringing her down, yeah. For she would never be free when I was around.
She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, but she don't care. Don't care.
Fin de nuestro camino de hoy con Luciano Berio. Primero Michelle, después Boleto para viajar, Ticket to Ride, de los Beatles, de Lennon y McCartney. ¿Nos estamos escuchando la próxima semana? Dale que sí. Pásenlo ustedes muy bien.